Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro. Buenos días, amigos y amigas de Marfil. Quiero darles la bienvenida nuevamente a este espacio de diálogo, creatividad y encuentro. Mi nombre es Antonia Ávila y esto es El Puente en Casa. Aquí, desde Bogotá, transmitiendo para todos ustedes y saludando a nuestros oyentes en distintas partes del mundo y a las personas que nos escuchan a través de nuestra web www.uniminutoradio.com, los 1430 AM, nuestro YouTube y Facebook con el hashtag El Puente en Casa. Y hoy tenemos una emisión muy especial, ya que es la inauguración de nuestro club de lectura mensual, donde estaremos desarrollando el libro 30 actividades con la práctica filosófica de la editorial CECAPFI, Centro Educativo para la Creación Autónoma en Prácticas Filosóficas. Por último, quiero agradecer a todo nuestro equipo de la mesa de trabajo, a Daniel Donato, productor del espacio, a Víctor Andrés Rojas, quien hoy no nos pudo acompañar, pero es locutor y coautor de esta colección de textos, y a Simón Numed, compañero y locutor en El Puente. Bueno, para esto le traemos invitados muy especiales y representativos e influyentes en el mundo de la filosofía para niños que nos van a contar un poco de qué va esta colección de textos y cómo podemos aplicarla a nuestra vida cotidiana. Para esto quiero darles como un abrebocas de lo que es este texto y pues empezando diciendo que es el primero de una colección de 3 libros cuyo propósito es fomentar la adquisición de actividades, habilidades y destrezas de pensamiento en distintos ámbitos, en la escuela, en la familia y en las organizaciones. Cada una de las actividades que componen este texto ha sido cuidadosamente diseñada para desarrollar el pensamiento individual y grupal, crítico y creativo, fomentando la capacidad de dar razones, crear ideas, conceptualizar, ejemplificar y aplicar ideas, pensar empáticamente, jugar para generar aprendizaje, desarrollar la memoria significativa y proyectar para construir y fomentar la coherencia entre ideas. Así que, no siendo más, le damos la bienvenida a nuestro grupo de autores.
Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Buenos días.
Todas. Hola, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Gracias por la invitación.
Claro que sí. Para esto, en primer lugar, quiero darle la bienvenida a David Sumiager, quien es licenciado en filosofía, maestro y doctor en pedagogía. Él es director general y cofundador y formador de la editorial CECAPFI.
Muchas gracias, Antonia. Un gusto estar acá con ustedes.
También en nuestro panel tenemos a Miguel Zapotitla, licenciado en filosofía, diplomado en filosofía para niños, y él también es poeta y escritor.
Muchas gracias. Gracias por este espacio y, pues bueno, bienvenidos a todos los que están conectados.
Continuamos con Paulina Ramírez, quien es licenciada en filosofía, certificada por la Federación Mexicana de Filosofía para Niños y formadora en consultoría filosófica.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todas y todos.
En la parte superior de nuestra pantalla está Ricardo Cano, quien es licenciado en filosofía, magíster en ciencias de la comunicación. Hola, Ricardo, ¿cómo te encuentras?
Gracias por la invitación. Un saludo a todos.
Y por último, pero no menos importante, tenemos al profe Eugenio Echevarría, licenciado en Administración Educativa, magíster en Filosofía para Niños y doctor en Formación de Docentes. Él es una de las personas que fue un precursor de la filosofía para niños aquí en América Latina. Hizo cursos con Ann Sharp y Matthew Lipman. Y pues él es una persona muy importante y representativa dentro de todo este gran movimiento. Entonces, es un gusto gusto para nosotros tenerlo aquí, profesor Eugenio.
Pues para mí es un gusto estar con ustedes y también agradezco muchísimo la invitación.
Bueno, entonces ya conociendo a toda nuestra mesa de trabajo, quería preguntarles, ¿cómo ha sido esta experiencia de construir este maravilloso libro, 30 actividades con la práctica filosófica en el volumen 1 de Habilidades del Pensamiento? Cuéntenos cómo fue todo este proceso de escritura y cómo llegaron a este maravilloso resultado. Si quiere empezar, David,
Antonia. Sí, un detalle importante que tengo que mencionar, digo, es que el libro que tenés es un libro muy hermoso y muy importante, pero después de este salió un segundo, y en verdad es el segundo el que estamos ahora presentando, y digo, son bastante parecidos, así que yo entiendo perfectamente que se te haya... Mira, lo está mostrando Miguel Ángel, es este verde, ese mío. Exactamente. Entonces, este es el segundo volumen de la colección que iniciamos con Editorial Scapfi, en donde pues tenemos el gusto de tener autores nuevos respecto del primero, de tener una frescura diferente. Se involucró Eugenio, que es una persona para nosotros muy valorada, es como un referente ineludible en la filosofía, en el campo de la filosofía para niños a nivel mundial. Y también se incluyó Víctor Rojas, que hoy, bueno, no nos puede acompañar por una cuestión personal. Yo sé que seguro, como decías, no se debe estar mirando. Y también para nosotros es muy importante la colaboración de Víctor en este libro. Y la diferencia que tiene con el primer volumen justamente es el diálogo. En el primer volumen estamos centrados sobre 10 habilidades de pensamiento. En cambio, aquí venimos a la dimensión del diálogo, que a veces el diálogo silla. Parece una cosa que sucede y nada más, ¿no? Que yo me junto con una persona y nada más establezco, quiero cruzar palabras, le digo algo, me dice algo, pero la realidad es que el diálogo es toda una disciplina donde nosotros tenemos que formarnos y tenemos que aprender a construir con los demás, con el diálogo. Es un cuestionamiento muy fuerte de los mismos. También la forma en la que nosotros construimos y las actividades que están en el libro, en general, digamos, de distintas maneras, buscan hacer eso, buscan cuestiones para que podamos abrir dimensiones diferentes del diálogo en cada situación. Ese es un poco el objetivo de esas actividades. Bueno, hasta ahí diría para darle la palabra a mis compañeros.
Paulina, ¿por qué no nos cuentas un poco sobre tu experiencia en la construcción de este texto? Acá hay varias actividades que son dirigidas y escritas por Paulina. Me llama la atención que es un texto muy versátil, muy adaptable a cualquier contexto y que pone por cada actividad la duración y los implementos que requiere desarrollarla. Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poco acerca de cómo fue este proceso de construcción, Paulina?
Sí, pues fue un proceso interesante porque justamente tiene cuatro ámbitos, ¿no? Familia, escuela, organizaciones y ámbitos sociales. Entonces, ¿cómo? Este libro es una estructura para que las personas que lo vayan a aplicar, pues vayan a su contexto y entonces propongan una cosa nueva. Realmente la actividad se puede llevar tal cual, pero la invitación es a que la tomen como un pretexto, como una estructura, y entonces creen las propias formas a partir de cada uno de los espacios. Esto fue como un eje de libro de los dos volúmenes, que el autor no sienta que sea una cosa que se tiene que hacer, sino una guía, un acompañamiento. De hecho, al final de cada una de las actividades hay un pequeño espacio donde se ponen anotaciones de quien realizó la actividad, como una evaluación de cómo lo realizó, qué cosas le pondría, pues esa interacción con quien va a hacer la actividad. Y bueno, justamente en las habilidades de pensamiento o en las habilidades de diálogo, pues se ponen en juego muchas cosas. Y fue también una parte de lo que quisimos nosotros rescatar, ¿no? ¿Por qué es útil, por ejemplo, hacer relaciones entre ideas? ¿O en qué sentido la problematización es útil para el trabajo con organizaciones o el trabajo en la escuela? ¿Cómo nos podemos servir de recursos, por ejemplo, artísticos para realizar un trabajo de comunidad? ¿Y por qué necesitamos una comunidad en el aula? ¿Cuál es la función? ¿Qué procesos puede potenciar? Y sobre todo, pensar el aspecto filosófico de cada una de estas actividades. ¿Qué nos invita a pensar? ¿Qué nos invita a hacer? ¿Qué propuesta para expandir esa realidad que vivimos nos permite cada una de las actividades? Obviamente que pueden irse vinculando un poco más, un poco menos, y ahí el lector pues lo va a ir incorporando como a sus propios espacios, ¿no? Entonces, diría que estas actividades son una propuesta para el lector, para que haga, quite, ponga, y nosotros pues únicamente como acompañando el proceso.
Claro que sí, Paulina. Ahí nos están dando tres ítems muy importantes de lo que es la filosofía para niños, y es el diálogo, el juego y la creatividad. ¿Qué nos puede decir Ricardo Cano a partir de lo que acaba de decir Paulina y a partir de su experiencia personal escribiendo este texto?
Pues muchas gracias por la invitación. Lo que yo quiero decir es que en este libro de lo que se trata es de objetivar la experiencia. Se trata de alguna manera de exponer que la práctica filosófica es metodológica, que también es estructurada, que también es dinámica, que también es creativa, y precisamente esa es la idea, que también es accesible, pero sobre todo pone de manifiesto que es una práctica. Yo quiero agregar, por ejemplo, que este libro de Destrezas de Diálogo me parece uno de los mejores libros en términos de que puede ser no solo una guía, sino que también un método, porque de alguna manera existen actividades para enseñar contenidos, para tomar decisiones, para conocer al otro, y en este caso, bueno, yo participo con dos actividades que son para argumentar y debatir, y que mucho de lo que atraviesa la práctica filosófica es la argumentación. Justo, precisamente, cuando hablamos de que la etimología de la palabra diálogo refiere a dos que razonan. Entonces, se intenta en este ejercicio, o en estos ejercicios creativos, dinámicos, poner en juego la argumentación. Bueno, eso es lo que diría ahora de entrada.
Así es, Ricardo, muchísimas gracias por tu aporte. Y acaba de llegar nuestra última invitada, Liliana. Mucho gusto, qué bueno tenerte en este programa. Estamos con Liliana Hernández, licenciada en Educación Primaria, licenciada en Filosofía y maestra en Desarrollo Educativo. ¿Cómo estás, Liliana?
Hola, ¿qué tal, Antonia? Mucho gusto. Un problema para entrar, pero aquí estoy finalmente. Muchas gracias por la invitación. Y pues bueno, es un gusto reencontrarnos también, porque después de cierto tiempo ya no los he visto. Al equipo de SECAPFI hubo un tiempo en que, bueno, dejé de estar presente, pero igualmente en este momento me da mucho gusto reencontrarnos. Y pues bueno, les comento sobre el juego, sobre la importancia del diálogo y sobre todo esta importancia de ver que es un libro, y aquí lo tengo a la mano, que es un libro que nos permite esas destrezas de diálogo a partir de muchas circunstancias, tanto, ya lo han mencionado, ¿no? En empresas, instituciones educativas, familia, pero en lo particular yo pude colaborar con una destreza que es principalmente dialogar consigo mismo. Y es algo que, pues bueno, en la práctica filosófica es algo fundamental, el siempre cuestionarse, estar atentos a las preguntas que uno tiene sobre sí mismo, sobre cómo desarrollar en el otro esas mismas facultades, esas mismas habilidades. Y pues bueno, es sobre todo esa la pregunta es fundamental. Y bueno, yo lo utilicé por medio de recursos también literarios. A partir de la literatura, por ejemplo, hay una actividad que se titula retratos literarios. Y bueno, es a partir de la filosofía donde yo pude lograr coordinar un poco este recurso y lo que es la pregunta, ¿no? La pregunta cotidiana que tenemos siempre.
Claro que sí. Liliana, muchísimas gracias por tu aporte. Y ahora es el turno de darle la palabra a el profe Eugenio. ¿Cómo ha sido esta experiencia de construir este libro con toda esta mesa de trabajo tan increíble?
Bueno, para mí fue una experiencia muy interesante porque me obligó a centrarme en ciertos conceptos que me parecen muy importantes y que tienen que ver con algo de lo que estaban mencionando de la argumentación, pero más que argumentación, por ejemplo, en una de las primeras actividades yo hablo de la importancia del diálogo para construir ideas, para construir conceptos, para entender conceptos, pero sobre todo el enfatizar la diferencia entre un debate que tiene mucho que ver con, a partir de la argumentación, pues saber quién gana, ¿no? Y la importancia de la deliberación y la diferencia entre debate y deliberación. Y que lo que hacemos en un diálogo filosófico, en Filosofía para Niños, tiene más que ver con la deliberación. Y mucho también, estoy viendo cuáles son las actividades. Por ejemplo, creo que me concentré en lo que puede ser controversial, algunas habilidades que pueden ayudar a que se desarrolle lo que a mí me gusta llamar cierta humildad epistémica, que desde niños y adolescentes, si no estamos en contacto con algo como la comunidad de diálogo filosófico, con sus objetivos, con sus intenciones, a lo que nos acostumbramos en las escuelas es a ese a ver quién gana, ¿no? Y a no entender la incapacidad de ponerme en el lugar del otro. Y tratar de entender, y el tratar de entender lo que el otro dice, el tratar de entender la postura del otro, tiene mucho que ver con reconstruir mis propias ideas. Yo lo que les digo en las comunidades de diálogo es que cuando alguien está en desacuerdo conmigo, hay dos cosas que pueden pasar y las dos son buenas. Una, encuentro mejores argumentos para defender mis ideas y pues eso es bueno cuando me las critican. Y otra, reconozco ante las críticas que necesito transformar mis ideas, reconstruirlas, enriquecerlas. Y entonces, pues muchas gracias por haberme llamado la atención, por haberme criticado. Y eso pues no es común. Aquí hay un ejercicio, una actividad que le puse como título, si no piensas como yo, estás mal, ¿no? Y eso es algo más o menos típico en algunos contextos. Y entonces esa apertura para la escucha, esa humildad epistémica y esa serie de habilidades que tienen que ver con analizar circunstancias específicas de una situación o de un problema, descubrir diferentes alternativas para abordar el problema y que eso cuando estoy en comunidad y con otros, pues tengo más ventajas todavía porque me enriquece la búsqueda de esas alternativas. Y el tomar decisiones, perdón por el teléfono, decisiones razonables y bien pensadas, ¿no? Y a la larga, pues al final lo que queremos es equipar a nuestros niños y adolescentes con este tipo de actividades filosóficas y con la práctica en la comunidad de diálogo, con elementos y con recursos para que vayan construyendo un proyecto de vida significativo. Y bueno, para terminar, quisiera decir que hemos estado con la pandemia y con la cuestión de Donald Trump en Estados Unidos. A mí me sorprende muchísimo esto de la fake news, de las noticias falsas, de las teorías conspiratorias, y cómo la falta de un pensamiento crítico en adolescentes y hasta en muchos adultos hace que crean todas estas cosas sin ninguna prueba, sin ninguna base científica. Y creo que también nosotros con Filosofía para Niños y este tipo de actividades equipamos a las personas para que no caigan tan fácilmente en todas estas cosas que estamos viviendo sorprendentemente. Ahí le dejo por ahorita.
Así es, Eugenio. Como ya vemos, estas comunidades de diálogo llevan consigo como una especie de reglas de juego, y en la primera parte del libro lo desarrolla muy bien. La escucha y el respeto son factores muy importantes durante el tiempo que duren las actividades y también después de eso. Y la intención no es ganar argumentos, sino transformar puntos de vista. Entonces, es algo como que me llama mucho la atención al respecto. Y en cuanto a las fake news, me parece que es un libro muy aplicable, ya que tiene mucha versatilidad a la hora de leerlo. Lo puede leer cualquier persona y no está diseñado exclusivamente para niños. Nosotros como adultos también debemos fomentar nuestro pensamiento crítico y expandir esas capacidades de pensamiento crítico que tenemos. Bueno, ¿cuál para ustedes ha sido, continuando con la entrevista, cuál ha sido el mayor reto que han enfrentado a la hora de generar comunidades de diálogo de forma virtual? Ricardo, por favor.
Me parece que Miguel no ha participado, yo daría mi...
Sí, muchas gracias. Me saco por un momento el internet, la conexión, pero bueno, respondiendo a esta pregunta, como el mayor reto en la virtualidad, pues es la, creo yo, que es como mostrar presencia, como hacerte presente dentro de lo que es el diálogo. En la virtualidad, pues me parece que hay virtudes que nos conectan con las otras personas. Sin embargo, hay solo dos sentidos que están muy activos, ¿no? Que es la vista y el oído, ¿no? Entonces, creo que uno de los grandes retos en estas comunidades o en las prácticas filosóficas, diría yo, más bien como de manera virtual, es que los demás sentidos también se activen, que pueda haber otro tipo de movimiento, otro tipo de contacto, que pueda activarse incluso ese contacto que no es físico. O sea, yo no puedo tocarle la nariz a Ricardo, pero sí puedo imaginar y puedo jugar y puedo moverme y puedo hacer otro tipo de cosas que me permitan entrar en contacto y dialogar en todos los sentidos que implica dialogar con el otro, ¿no? Hacerme presente, mostrarme con el otro, ser con el otro, diría eso.
Yo quisiera agregar, si es posible.
Claro que sí. Continúa, por favor,
Paulina. A esto que dice Miguel Ángel, porque me parece muy importante lo que él dice, las posibilidades. Y creo que otro reto para llevar las comunidades de indagación o cualquier práctica filosófica, tiene que ver también con la disposición y un poco hasta el prejuicio, porque a veces es como, no, de hecho, de manera virtual no se puede dialogar. Ese es un prejuicio, ¿no? Es como un juicio anticipado a algo, o la tecnología es mala, o las redes sociales son un factor de distracción social, ¿no? Partiendo como de esas ideas, es difícil hacer una comunidad de indagación, pero justamente al disponernos en otro lugar, al salir de nosotros mismos, que es un acto filosófico también, ¿no? Desaprender eso que hemos aprendido o eso que hemos incorporado, y entonces ver que puede haber otras posibilidades, que si bien existen, hay espacios donde la virtualidad es sumamente fría, desvinculada. También nosotros mismos tenemos esa capacidad para romper ese espacio y crear otras formas. A partir de ahí, ¿no? Podemos tener una pelea una pelea como horrible en redes sociales, o podemos crear un grupo para compartir saberes, ¿no? O podemos crear un diálogo filosófico en los comentarios también, ¿no? Depende como mucho de nosotros cuál es el lugar que vamos a ocupar, sobre todo cuando estamos en la moderación, ¿no? ¿Qué facilito yo? ¿Qué herramientas tengo yo para darle al otro que sé que, como dice Miguel, no puedo tocarlo, ¿no? Pero el tacto no es lo único. Tenemos también la vista, el habla, podemos vernos, podemos hacer cosas, ¿no? Por ahí David propone acciones filosóficas dentro de las comunidades de indagación o las prácticas filosóficas. Entonces, ¿qué yo como persona que va a moderar puedo ofrecer al otro? Y también, de hecho, de estos libros se hizo una compilación que se ha distribuido gratuitamente a tanto estudiantes de SECAPFI como al público en general. Y, bueno, es también invitarlos a que en esta virtualidad tomen ciertas actividades que se seleccionaron para que puedan proponer las suyas propias. Entonces, pues, también ahí sería interesante que puedan tener ese material, que es una compilación, y que lo prueben en sus sesiones virtuales, ¿no? Muchas de ellas justamente las hacemos nosotros en los espacios que tenemos de formaciones online.
También quisiera compartir una experiencia, Antonia. Ahorita estamos implementando un proyecto en la escuela primaria donde trabajo, y un obstáculo que se ha visto bien claro con las comunidades es que, al no estar acostumbrados, los papás están escuchando las comunidades de diálogo y entonces están opinando también, y le piden al niño dar su opinión de lo que él está pensando, de lo que el padre está pensando. Y entonces, en ese momento, uno puede decir, bueno, uno está coordinando la sesión, pero por atrás escuchan las voces de los papás que les dicen a los niños qué decir, ¿no? Entonces, en esa manipulación del pensamiento, también encontramos ciertos aliados. ¿Por qué? Porque la filosofía también está metiéndose en la familia, ¿no? En esos espacios familiares que antes pensábamos que era imposible llegar, que solo en un aula estaba cerrado en cuatro paredes, pero ahora se ha abierto y es una posibilidad muy grande y rica disfrutar de eso, porque las familias están inmiscuidas en el plan de discusión de esto, están mencionando, el coordinador debe captar la idea y decir, bueno, tu mamá ha dicho esto, pero ¿tú qué piensas? Y entonces ir hilando todas estas ideas es algo muy padre que bueno, yo en la experiencia con los niños he tenido en estos momentos.
Esta es una maravillosa experiencia porque estábamos hablando de los retos, pero de repente se convirtieron en posibilidades. Entonces, es un contraste muy bonito. Homero López nos tiene una inquietud con respecto a lo que estamos hablando, y es, ¿cómo evaluarían ustedes una comunidad de diálogo virtual? ¿Cómo se evaluarían virtudes sociales y psicológicas en una comunidad de diálogo? ¿Qué piensan al respecto?
Yo quisiera responder, Antonia. Digo, muchos saludos a Homero, que es un gran amigo del norte de México, nos conocemos hace tiempo. Y voy en la misma línea de lo que se estaba diciendo recién. Lo más importante es saber qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que estamos generando. Tener una observación cuidadosa de qué proceso se está dando. ¿Qué proceso se da cuando nosotros nos conectamos en una red social? ¿O qué proceso se da cuando nosotros estamos en una videollamada como ahora? Entonces, decodificar los procesos, los vínculos que se crean. Evidentemente, nosotros que tenemos mucho tiempo, Antonia, en SECAPFI trabajando de manera virtual desde antes de la pandemia, nosotros siempre nos ha gustado la tecnología, hemos visto como una gran virtud. Y nosotros observamos que en un espacio de videollamada cuidado, bien desarrollado, la gente puede llorar, la gente puede reír, la gente puede hasta enamorarse, la gente puede profundizar en un concepto filosófico muy importante para su vida. Por ejemplo, ahora que los teléfonos a veces te sacan los reportes de las horas que pasás en el celular o en la computadora. Quizá la mitad del tiempo o más del que nosotros estamos despiertos hoy en día estamos en la computadora. Eso significa que nuestra vida está ocurriendo a través de allí. ¿Cómo poder evaluar? se evalúen de la misma manera que se hace presencialmente. Existen evaluaciones cuantitativas, cualitativas, pero al final de cuentas se trata de poder ver lo que se manifiesta, de poder ver las capacidades, las habilidades, las disposiciones que la gente presenta. Yo, por ejemplo, recién tenía que apagar mi cámara porque mi internet estaba bajo. El hecho de poder observar al otro y tener su rostro, como decía Levinas, delante de nosotros, conectarnos con las expresiones del otro, estar viéndolo. ¿Cómo se distribuyen las pantallas? Por ejemplo, es muy importante. En una comunidad de diálogo o en distintas modalidades de la práctica filosófica, siempre nosotros tenemos que pensar como coordinadores, pues, cómo está distribuida la gente, si la gente se ve o no se ve, si la gente se escucha o no se escucha. Entonces, esos pequeños como detalles, nosotros los tenemos que estructurar en función de lo que se va creando y ser muy observadores de las personas, dando seguimiento, sus procesos, preguntando, evitando los escuchas silenciosos y fantasmas que muchas veces pasan en estas versiones virtuales, empujando un poquitito el involucramiento. No tenemos que, así como nosotros estamos con un grupo presencial para que alguien se quede callado y desaparezca. Bueno, de la misma manera, cuando nosotros estamos en una sesión virtual, tenemos que estar cuidando cada uno de los asistentes. A ver, con una cosa que se trabaja en el libro, que son las modalidades que decía yo en la participación anterior y que varios de mis compañeros han comentado, las modalidades en las que se desarrollan estos diálogos. Porque uno, aún en la virtualidad, puede desarrollar diálogos de manera diferente. Por ejemplo, es distinto la actividad que desarrolló Liliana, las actividades que están en la destreza de Liliana, que es el diálogo consigo mismo, que, por ejemplo, dialogar para crear confianza, que fue la destreza que trabajó Víctor Rojas, por ejemplo. El dialogar para crear confianza en muchos momentos es muy necesario, pero es distinto eso a dialogar para conocer el otro o dialogar utilizando el debate y la argumentación. Algunas veces tenemos una exigencia crítica importante y entonces demandamos cierto tipo de cosas, cierta forma de intención con el otro, ciertas exigencias que nosotros ponemos por la razón que sea. Entonces establecemos un diálogo porque, por ejemplo, nos interesa entender.
Bueno, estamos teniendo un problema de conexión con el propio David, pero por ahí vi que Ricardo quería tomar la palabra.
Sí, perdón. Yo quiero ampliar esto que dice David. ¿Qué evaluamos en una práctica filosófica? Pues evaluamos procesos que hemos denominado filosóficos y por lo menos me parece que en todas las actividades que proponemos presenciales también evaluamos esto desde la virtualidad. Por ejemplo, hay actitudes filosóficas como tomar distancia, como algunas otras habilidades que propone el tallerista o el conductor, como problematizar, profundizar, conceptualizar. Entonces, el trabajo que se hace en la práctica filosófica, pues es lo que se evalúa. Me viene a la mente aquí el libro de Eugenio, este de filosofía para niños, en el que Eugenio establece una serie de habilidades que se llevan a cabo en la comunidad de diálogo y que esas son las habilidades que, llevadas a la práctica, son las que se evalúan. En suma, a lo que voy es que evaluamos que se lleven a cabo estas habilidades y estas actitudes denominadas filosóficas. Me parece a mí que si eso se hace, estamos ante un trabajo más serio, más organizado y que podría dar mejores resultados. Bueno, eso es lo que quería yo agregar.
Así es, Ricardo. Y ahora me gustaría escuchar al profe Eugenio. ¿Qué aportes nos puede dar a partir de la perspectiva de Ricardo y de David? Profesor Eugenio, no lo estamos escuchando.
Sí.
Listo.
Sí, me parece muy importante varias de las ideas que se han mencionado. No quiero ser repetitivo, pero hay muchas prácticas filosóficas y esto lo comentaba hace un tiempo en algo que pusieron en el Face sobre estas cosas, que incluso pueden ser nocivas de acuerdo a cómo se van implementando y de acuerdo a cómo tratan el moderador o el profesor o como se le llame, el facilitador, a los estudiantes, ¿no? Y hay otras prácticas que, como lo que hacemos en Filosofía para Niños y como lo que plantea todo lo que aparece en este libro, el CECAPFI, que tienen un poco lo que mencionaba también, se me va el nombre ahorita, de que los objetivos deben estar claros. Y para la evaluación, pues es muy sencillo. Si yo tengo una serie de habilidades que me interesa que se vayan desarrollando, para la evaluación de una sesión de comunidad de diálogo, yo puedo tratar de identificar en ese diálogo cuántas y cuáles fueron las habilidades que logré como moderador que se practicaran, que practicaran los estudiantes, y al tiempo que las van practicando, las van desarrollando. Y todo eso alrededor de un tema que sea relevante para ellos, ¿no? A veces critican algunos de los estímulos para arrancar el diálogo que tienen que ver, por ejemplo, con las novelas de Lippmann, porque dicen, bueno, es que eso es gringo. Pero cuando tienen una adaptación para la cultura de México y para, en general, para una cultura más latinoamericana, pues tienen más relevancia. Además, yo siempre les digo, el paso hacia el diálogo, primero viene o una lectura o un pequeño videíto de esta actividad filosófica. Con base en eso vienen preguntas de los estudiantes, que eso a muchos docentes se les va y le quieren hacer la pregunta porque se sienten más seguros. Y la que sea de más interés a los estudiantes es alrededor de la cual se va a trabajar. Pero allí no es que se valga todo, sino que yo como facilitador tengo la obligación de ver que se trate de profundizar en algún concepto o conceptos involucrados en la pregunta que se escogió, que se compare con otros conceptos similares, que se aplique, sobre todo esto muy importante, a la realidad cotidiana de los estudiantes con los que estoy trabajando, de su escuela, de sus compañeros, de su familia, de su realidad cotidiana, y no que sea algo externo a ellos. ¿Por qué? Porque así es como va a tener una incidencia. Acá hablaban de las virtudes sociales y psicológicas, preguntaba Homero. Creo que va a tener una incidencia mayor cuando se trate de algo sobre lo que realmente tienen interés y sobre lo que se está dialogando y obteniendo, como les decía, estos objetivos: práctica de habilidades, construcción de conceptos y exploración de valores, ¿no? Y aquí pues todavía hay desacuerdos en cuanto a exploración de valores, porque yo considero la comunidad de diálogo filosófico como un espacio que se interesa, por ejemplo, dentro de algunos valores, por el cuidado del medio ambiente, ¿no? Se interesa por la justicia social. Y ya nada más con esas dos cositas que acabo de decir, pues ya puedo ser tachado como en contra del capitalismo neoliberal. Y pues sí hay ciertos valores que estamos promoviendo y defendiendo y que queremos un poco ayudar a que nuestros estudiantes sean sensibles hacia estos valores, ¿no? Dentro de su proyecto de vida, que los tengan incluidos. Sé que esto es algo controversial, pero pues también de eso se trata, ¿no? De crear controversia para dialogar juntos. Ahí le dejo hasta aquí.
Así es, Eugenio, muy, muy valioso ese aporte, y realmente pienso, pues con respecto a lo que estaba diciendo de los textos de Lippmann, es que pues eso es algo que puede pasar con cualquier otro texto. Pensar que de pronto no se ubica dentro de un contexto o dentro de una clase específica, pero la idea de cualquier texto es encontrar ese punto donde se puedan combinar esas cosas y se pueden aplicar a ciertos contextos. Y eso es lo que me gusta particularmente de este libro, que es muy adaptable a cualquier cosa y te deja proponer ideas a partir de las actividades planteadas. Por otro lado, yo quería preguntarles, ¿de qué viene SECAPFI? ¿Qué es SECAPFI y por qué surgió? ¿Cómo se reunieron todos estos autores y por qué están trabajando juntos? ¿Cómo fue este proceso? Yo creo que David me podría responder eso mejor.
Veo que me pusieron en primer plano. Mi internet está andando muy mal, pero sí me llegan a escuchar, ¿no? ¿Sí se escucha?
Sí, señor.
Sí. Ok, perfecto. Bueno, ¿qué puedo decir? Tantas cosas se me vienen a la mente. SECAPFI es como una especie de movimiento una perspectiva que involucra varios elementos. Antonia, por ejemplo, uno muy importante es la valorización del otro. Otro es la autonomía. Otro es el aspecto de la creación. SECAPFI significa Centro Educativo para la Creación Autónoma. Creación Autónoma. Entonces, estas actividades, por ejemplo, son realmente actividades bastante originales. Lecturar ahí cosas que no son más comunes. Porque pensamos que la filosofía tiene que estarse renovando y que con la consideración, hace poco teníamos una discusión con un grupo de colegas sobre el lugar de la tradición, por ejemplo. La tradición filosófica es muy importante, pero se resignifica en el presente. Entonces, y sobre todo se resignifica cuando uno le va dando lugar al otro. Nosotros que desarrollamos muchas formaciones, y por ejemplo, año hay más o menos como unas 20 formaciones que vamos a estar abriendo de distintos tipos y formas de la práctica filosófica, de filosofía para niños, de consultoría filosófica, de práctica filosófica, de diversas formas. Tenemos un diplomado muy bonito ahora de filosofía para familias, por ejemplo. Cada grupo que llega va construyendo junto con nosotros una impronta, una característica. Y entonces nosotros buscamos siempre que ellos puedan sentir a la filosofía como algo cercano, como algo que es una herramienta que pueden desarrollar. Entonces, finalmente, SECAPFI es una institución que busca sistematizar también todos estos procesos. La filosofía tiene un carácter abierto muy grande normalmente. Entonces, la imagen típica de los filósofos es como alguien que simplemente, pues, desarrolla muchas ideas, así, pero como que después no pasa nada, ¿no? En cambio, a nosotros en SECAPFI nos interesa que esas ideas se lleven a la práctica. En ese sentido, sí estamos muy ligados a la realidad social. Nos importa mucho. Ahora, por ejemplo, en toda la pandemia hicimos un proyecto en el que escribió Eugenio, en el que escribió Diego Pineda, en el que escribieron filósofos importantísimos como Mauricio Beuchot o Lucas Carantino, que es el presidente de la Federación Internacional de Sociedades de Filosofía. Filósofos muy destacados de todas partes del mundo sobre el COVID, sobre la nueva normalidad, entre comillas. Ahora, por ejemplo, esta semana, hoy mismo, de hecho, está saliendo el texto de Félix García Morillón, sobre el que está muy bueno, que se lo recomiendo. En la página es Filosofía y Nueva Normalidad. Pero eso finalmente pues tiene que ver con que nos interesa pegarnos a la realidad y de manera cómoda o incómoda, pero estar teniendo presencia, que la filosofía tenga presencia y la filosofía como práctica. Entonces, otra característica, ya le dejo comentar a algún otro, es la vinculación. A nosotros nos gusta muchísimo vincularnos. A mí me encanta este aspecto porque para nosotros en SECAPFI siempre lo decimos así, mientras más lo pongamos en un evento, es mejor. Nos gustan mucho las redes, la colaboración. Yo creo que en eso es muy parecido a cómo trabaja Marfil también. Y siempre estamos conectándonos, vinculándonos, invitando gente. Nos gusta mucho invitar gente a nuestras formaciones, nutrirnos de distintas perspectivas, crear proyectos en común. Bueno, ese tipo de cosas las hacemos bastante. Y por último, es un espacio para que cada persona sienta que se está desarrollando. Entonces, las personas que forman parte de SECAPFI, nosotros nos interesa mucho que desarrollen su proyecto personal y profesional y que no vean la labor que cumple en SECAPFI como esta concepción, que yo creo que es una de las expresiones de la alienación de nuestro tiempo, pensar que yo nada más hago un trabajo, pensar que mi trabajo es una cosa aislada y englobada, eso es parte de la subsunción de la alienación del sujeto. No solamente es como un sistema que nos hace hacer las cosas, sino que nosotros también lo tenemos incorporado, como decía Paulo Freire, para liberar el sistema hay que liberar el sujeto. Se empieza desde esa perspectiva, nosotros considerando que nuestro trabajo es un espacio que tiene que ver con nuestro proyecto personal. Hasta ahí diría.
Así es, David. CECAFI, un espacio para el desarrollo personal. Muchísimas gracias por darnos este abreboca sobre la editorial, sobre este proyecto. Y bueno, podemos continuar con las preguntas del público, ya que Axel Rubalcaba Gámez nos ha escrito: ¿qué relación hay entre la neuroeducación y las prácticas filosóficas? No sé si Paulina, Ricardo o Miguel quieran respondernos. Liliana también. ¿Quién quiere responder la pregunta de Axel?
Pues es que tiene mucho que ver, ¿no? Desde la historia de la formación de filosofía para niños con Matthew Lipman, él está vinculado con todas las teorías constructivistas, ¿no? Vygotsky, ¿no? Quien nos dice que los alumnos aprenden a partir de su construcción de sí mismos. Y todas estas teorías de alguna manera se han mezclado, ¿no? No podemos separar, aislar totalmente una de otra, porque estamos involucrados en lo que es el pensamiento humano. La práctica filosófica de Tajo nos ataca en eso. ¿Qué estamos pensando? ¿Qué nos constituye a nosotros en ese pensar cotidiano que nos hace hacer, creer y ser, ¿no? Entonces, no podemos separarlo. Sí, claro que está vinculado, y realmente yo no tengo estudios específicos en neuropsicología, pero he visto realmente que los pocos artículos que hemos podido rescatar en educación están incidiendo realmente en las prácticas filosóficas.
Claro que sí, Liliana, muchísimas gracias por tu aporte. Y yo quería preguntarles también a todos ustedes, ¿qué fue eso? ¿Cuál fue ese momento de su vida que los hizo relacionarse con la filosofía para niños? ¿Cómo llegan a este camino? Paulina, por favor.
Bueno, fue interesante porque justamente en una materia de la licenciatura en filosofía, donde veíamos enseñanza de la filosofía, pues bueno, leímos este libro de la UNESCO y ahí había instituciones de la filosofía para niños, ¿no? Y bueno, justamente ahí conocí yo a CECAPFI por recomendación de una estudiante y bueno, me fui acercando poco a poco y bueno, conocí también a la par el trabajo de Oscar Brenifier, de otros filósofos, ¿no? De muchos más. Y bueno, creo que es importante, ¿no? Porque en mi caso fue a raíz de una materia donde se busca vincular el conocimiento filosófico con la enseñanza de los contenidos, ¿no? Y bueno, ahí creo que es como un espacio interesante, cómo se vinculan estos dos espacios, ¿no? Y hasta dónde puede llegar como oportunidad, tanto formativa, profesional, como también laboral, ¿no? Entonces creo que tenemos ahí un espacio importante, ¿no?
Muchísimas gracias, Paulina. Miguel, ¿qué piensa? ¿Cómo fue su experiencia? ¿Cómo se encontró con la filosofía para niños?
Pues fueron como dos momentos bastante curiosos y un poco casuales también, porque en principio yo estaba trabajando en una secundaria y pues con formación filosófica tenía como mucho interés en todo eso. Entonces, mi primer acercamiento fue encontrar el libro de Eugenio. Yo no conocía a Eugenio, entonces lo encontré así en una librería y dije, ah, mira, qué interesante, filosofía para niños. Empecé a revisarlo. Después como que fueron apareciendo otros materiales de Lipman, entonces fue a partir de eso. Y después Ricardo, aquí presente, fue el que me invitó directamente al diplomado de filosofía para niños. Me dijo, oye, encontré un diplomado así en CECATFI. y me acerqué a SECAT, fui a cursar este diplomado, pues creo que cobró interés a partir de mi propia necesidad de vincular la educación con la filosofía y de vincular la educación con adolescentes, que en ese momento estaba trabajando directamente con ellos, con la filosofía, ¿no? No encontraba ese puente que había entre una cosa y la otra, y pues creo que ahí lo encontré, ¿no? Con la filosofía para niños, todas esas adaptaciones que he venido haciendo en mi práctica con adolescentes.
Así es, Ricardo, por favor.
Pues básicamente ha sido similar el encuentro, porque estaba yo cursando una maestría en ciencias de la educación, no de la comunicación, de la educación, y de alguna manera el proyecto de filosofía para niños pues se acerca al proyecto pedagógico. Tiene bastantes elementos la filosofía en términos de desarrollo de habilidades, para decirnos eso, que el proyecto de filosofía para niños es un proyecto totalmente pedagógico y que es uno de los mejores proyectos en términos humanos que puede permitir a cualquiera que accede a este programa mejorar, pues yo digo, en diversos contextos. Esa sería, pues así de rápido, lo que yo podría decir.
Muchísimas gracias. Liliana, por favor, cuéntanos tu experiencia.
Pues fue por un cartel impreso. En esa época, pues, hace como 10 años, todavía se estilaba mucho, y entonces estaba igual que Ricardo, terminando una maestría en educación. Y un amigo me dijo, ¿estás interesada en estos temas, verdad? Mira lo que te tengo. Y me enseñó el cartel y yo, wow, precisamente lo que estaba buscando, porque no lograba conciliar, ¿no? En el estudio que estaba haciendo en maestría no me llenaba por completo, había algo, un hueco. La reflexión de los niños, el trabajo cotidiano con ellos, me decía, no, hay algo más. Y la filosofía es la que nos da esa apertura para conocer más el mundo, reflexionar sobre él. Y dije, de entrada, voy a tomarlo. Y fue con el maestro David Sumiasher y Jessica Montes de Oca, quienes me prepararon, ¿no? Desde entonces me formé con ellos hace mucho tiempo y pues aquí estoy.
¡Qué experiencias tan lindas! Yo quería saber también el profesor Eugenio qué pensaba de esto, ya que era un concepto relativamente nuevo y que lo hace llevar esto a América Latina. ¿Cuál es la importancia de trasladar ese concepto a nuestro contexto actual y por qué se debe desarrollar? Profesor Eugenio, no lo escuchamos.
Bueno, primero me gustaría también platicar cómo llegué yo a esto. Y fue acabando la prepa, había tres opciones en el lugar donde estudiaba: pedagogía, filosofía y derecho. Y como no había ninguna orientación vocacional, dice, pedagogía, ¿quieres ser maestro de clase toda la vida? Pues yo creo que no. Y luego filosofía, me decían, ¿te quieres morir de hambre? Pues filosofía. Entonces, derecho. Entonces, pues pocos lo saben, pero yo estudié 3 semestres de derecho y cargaba mis protocolos ahí en Ciudad de México para llevarlos a que los firmaran en el banco este o en empresas y eso. Y fue por circunstancias de la vida que empecé a dar clases de natación a niños chiquitos. Mis alumnos más grandes tenían como 7 años y los más chiquitos como 1 año y medio. Y al empezar a dar clases de natación y ver las reacciones de los niños y cómo sus logros y sus emociones, dije, pues esto es lo que yo quiero, ¿no? Entonces dejé el derecho y me metí a estudiar administración educativa, y al final de, en los finales de los 70s, llega Albert Thompson, que es el primero que habla de filosofía para niños en México, a donde yo estaba estudiando casi los últimos semestres. Y yo siempre estuve interesado en el desarrollo de valores en los niños. Yo antes hablaba de la enseñanza de valores a los niños. Y después descubrí que no enseñas valores, sino que ayudas a que los vayan desarrollando sus propios valores dentro de un contexto de democracia deliberativa como lo hacemos en la comunidad de diálogo. Y ahí fue todo el cambio. Después también Albert Thompson me dijo que había una maestría en Nueva Jersey y que si quería yo que él me recomendara, y dije, claro que sí. Esa fue la historia de cómo llegué a filosofía para niños. ¿Y cuál era la otra pregunta?
Porque continuó con este proceso, ¿cuál fue su razón fundamental para llevar todo eso a contextos latinoamericanos?
Bueno, eso fue también circunstancias de la vida que cuando yo estudié la maestría en Nueva Jersey, después me siguieron llamando para trabajar como parte del staff. Estuve yendo más de 40 veces a los eventos, cursos internacionales que había, entonces conocía a gente de todo el mundo que llevó filosofía para niños a sus propios países. Y claro, eran hasta 3 semanas cada sesión que había, entonces incluso cuando yo ya estaba estudiando el doctorado en Michigan, seguía yendo a trabajar con ellos. Aprendí mucho. Entre esos aprendizajes aprendí la importancia de tener un organismo que regule cierta calidad e integridad con la que se hacen las cosas. De ahí surge la idea de la Federación Mexicana de Filosofía para Niños, porque en Nueva Jersey, trabajando con Matthew Lipman y Ann Sharp, me di cuenta de todos los conflictos en diferentes países del mundo por quién hace filosofía para niños, quién es el bueno, ¿no? Y qué sí vale como filosofía para niños y qué no vale. Entonces, pues sí, conociendo a muchas personas y luego acompañándolos a viajar, ¿no? La primera vez que estuvieron en España, yo fui como traductor, y si no mal recuerdo también la primera vez que vinieron a México, a la Ibero, dijeron que Eugenio vaya como nuestro traductor. Entonces mi primera experiencia en la Ibero no fue muy agradable porque decían, ¿por qué traen a este señor de traductor si aquí nosotros podemos traducir? Fue como conocí a gente que ahora son muy buenos amigos de la Ibero, pero esto fue a principios de los 80s. Entonces sí, se ha multiplicado. Yo recibí a Diego Pineda cuando primero llegó a Nueva Jersey, en su primera experiencia. Yo recibí a Félix García Murillón, y así hay varios del mundo que yo los recogía en el aeropuerto y los llevaba a donde se iban a quedar. La verdad fue una oportunidad para hacer muy buenos contactos y después incidir en lo que se pudiera, porque se vuelve un proyecto de vida, ¿no? O sea, tiene un valor que pues no es inigualable. Así fue todo esto.
Muchísimas gracias, Eugenio, por este aporte. Es increíble ver cuánto tiempo le han dedicado al estudio en la filosofía para niños, cuántos talleres, cuántos cursos y cuántas experiencias traen. Y bueno, ya se nos está acabando el tiempo en nuestro programa y no me quería ir sin antes pedirles que a voz propia nos digan por qué leer 30 actividades con la práctica filosófica.
Pues yo, si quieres, pues creo que el acercamiento a hacer práctica filosófica desde estos libros, desde el, bueno, ahora los dos publicados y el que va a publicarse todavía, que es el tercero de acción, pues más que acercarse a leerlos, es acercarse con la posibilidad de practicarlos, de llevarlos al espacio donde estés. Una de las cosas que a mí me impacta mucho de estas actividades es que se pueden hacer con la familia, que no están diseñadas para un aula necesariamente, sino que puedes llevarlo a tu familia en momentos especiales o en cualquier momento, ¿no? Que tú requieras. Entonces creo yo que ahí esa posibilidad de practicar, de hacer práctica filosófica en casa, de hacer práctica filosófica en los diferentes espacios donde nos encontremos, es lo que me parece que da importancia o invita a revisar estos textos. Nada más.
Muchísimas gracias por contarnos sobre este texto, por presentárselos al público, por compilar todas estas experiencias maravillosas que ustedes se han esforzado en la práctica construyendo para todos nosotros. Y gracias al doctor Eugenio, a Liliana, a Paulina, a David, a Ricardo, a Miguel, por ser partícipes de este espacio. Gracias.
Antonia, un detalle que comento, digo, para las personas que puedan estar interesadas en tener el libro, pueden entrar a la página de SECAPFI y ahí ponen en la opción de contacto, mandan ustedes un mensaje solicitándolo y se puede mandar a cualquier parte del mundo. Y ahora ya está también la versión en Kindle en Amazon, entonces se puede leer de manera digital, también se puede comprar de manera digital. Cualquiera de las dos formas, si lo quieren en físico o lo quieren digital, lo pueden adquirir de esa manera. La página de SECAPFI es secapfi.com, mandan allí un mensaje y listo, y se los mandían a su propio domicilio o por Amazon.
Así es, al final del programa, igual les dejaremos en la casilla de comentarios los enlaces para que puedan adquirir estos libros. Y el último viernes de cada mes, ustedes podrán estar en una comunidad de diálogo abierta contándonos sus experiencias y aportes o percepciones que tienen a partir de este libro. 30 actividades con la práctica filosófica, destrezas del diálogo. Los invito a todos a leerlo y a adquirirlo en los diferentes programas digitales. Muchísimas gracias a todo nuestro equipo de trabajo, muchísimas gracias a cada uno de los oyentes que nos escuchan a través de las diversas plataformas digitales. Recuerden que mi nombre es Antonia Ávila y esto es El Puente en Casa. Hasta luego.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.